Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 37 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Nos vamos a Alemania, Hamburgo. Allí juega mañana a las 7 menos cuarto el Barça contra el Shakhtar. Contra el Shakhtar Donetsk, que evidentemente no puede jugar los partidos en casa. En Hamburgo están Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola Oli, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta Hamburgo?
Sí.
¿Te gusta, Elena?
Bueno, hemos visto poco, ya sabéis que es una ciudad con muchísimos canales, con más de 2.000 puentes, tiene más que Venecia y Ámsterdam juntas, pero todavía no la hemos podido visitar, mañana por la mañana a ver si nos escapamos. Lo que pasa es que estaba leyendo historias de Hamburgo y yo no sabía, no sé si vosotros estáis al corriente, que los Beatles empezaron su carrera aquí, que en los años 60...
¿Los Beatles son de Hamburgo los Beatles ahora de repente?
No son de Hamburgo, pero empezaron a tocar aquí ahí, en Hamburgo. Sí, sí. En los años 60 aparecieron 5 chavales de Liverpool, empezaron en tugurios, después en bares de más relumbrón. Vivían al principio en un cine, detrás de una pantalla de cine, en un cuartito de un cine que se llamaba Bambi. Se quemó, tiene muchas historias. Por ejemplo, cuando llegas al aeropuerto de Hamburgo, hay una cita de John Lennon que dice: yo nací en Liverpool, pero me hice hombre en Hamburgo. Incluso George Harrison fue deportado porque estaba tocando aquí en la ciudad del norte de Alemania, descubrieron que tenía 17 años, lo mandaron unos meses a Liverpool, luego pudo volver y siguió tocando con los Beatles, pero sí, empezaron aquí. De hecho, hay varias esculturas dedicadas a ellos y algunos bares donde empezaron su carrera.
No tenía ni idea.
Yo lo estoy leyendo ahora y no tenía ni idea, vamos. Sí,
pero sí, Palomar es un loco de los Beatles.
Sí. El peinado, el flequillo, nació en Alemania. Una fotógrafa alemana fue la que les fotografió.
Pero mejor no hablemos de los Beatles y de los Rolling cuando juega el Barça, que, sí, que no trae buena suerte.
Hey, también es verdad que no sé si ahora es una ciudad salvaje y con mucha libertad, pero en esa época, en los años 60, destacaba por eso, por mucha fiesta, pues depende, mucha más libertad.
En realidad, cualquier ciudad puede ser salvaje. ¿Eh?
Sí, o sea, sí, tú te lo propones, lo encuentras.
Es como,
¿eh?
Es como las balas, no matan las balas, mata la velocidad.
Sí, realidad, no te creas, ¿eh? Hay alguna que está todo cerrado entre semanas.
Sí, hombre, bueno, pues cada vez. Sí,
siempre hay algo, siempre hay algo. Si lo buscas, lo encuentras.
Efectivamente.
Y pero cualquier ciudad. Cerca del Mar del Norte lo que hay es otoño. Yo lo único que he visto es otoño, las hojas secas.
¿Tú qué tal estás, Oli? Porque sé que el fin de semana no ha sido fácil.
No ha sido fácil. Madrugué el sábado a las 6:35, el domingo a las 6:45 y hoy, este lunes para viajar aquí a las 5:15.
Eso cambia el carácter, ¿eh?
Pero aquí estoy.
Cambia el carácter, Oli.
No, has dicho lo del idioma.
No, que va,
Juanma,
te pone adrenalina, te pone más fuerte.
Anoche sí, te mencionamos en el partidazo, pero ya dije, sí, Oliveros estará durmiendo y desde las 9 estabas ya en la cama.
Sí, ayer. Sí. No, pero que el
sí,
chat...
Te
el chat
mencionamos...
Paco leyó el chat que tuviste con Iberia.
Es curioso,
para la puerta, ¿sí?, de embarque, la maleta que te llegaba y tremendo, que no paraba de preguntarte en qué idioma queréis comunicaros y tal.
Es tremendo eso, de los WhatsApps y tal, sí, es tremendo. Sí, dice, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En inglés, en español y tal? Ah, bueno, pues nada. En español, ¿cómo está el estado del vuelo IP0506? Y dice, ¿qué día? Diga usted, por ejemplo, 4 del 11 del 2023. Yo digo, sí, 4 del 11 del 2023. ¿En qué estado está ese vuelo? Dice, ok, el estado del vuelo IB0506 del 5 del 11 del 2023 está bien, saldrá a las 11:55. No, yo le pregunto
por el 4.
El de hoy, el del 4 del 11 del 2023.
No tenemos...
Lo siento. Ha sido cancelado. Y después, ¿le puedo ayudar en algo más? Digo, sí, me facturaron ustedes. Yo no quería, pero facturaron la maleta para que llegara a San Sebastián. ¿Dónde está mi maleta? Dice, vaya, no le he entendido bien. Diga usted la frase con más claridad. Ya no dice nada más.
Oye, no tenemos la conversación del bar, pero tenemos la de hoy.
No, efectivamente.
Mola más esta, ¿eh? Mola más esta.
Y eso solo lo del WhatsApp, lo otro lo de las vivencias y tal, con la gente.
Para ser una conversación privada, he notado a la gente escuchando muy atenta a todo.
Ha mejorado el producto, ha mejorado el producto.
Anda, sí,
mucho. Oye, esto es Iberia, que es público.
Oli, Elena, una cosa, ¿hay muchos ucranianos en Hamburgo? Es decir, ¿el campo va a tener ambiente?
Sí, el campo va a estar lleno, caben 57.000 espectadores y una empleada
¿lleno?
De 57.000, sí, sí, va a estar lleno. Y te cuento por qué. Una empleada del Departamento de Comunicación del Shakhtar Donetsk me decía que se habían vendido unos abonos por 80 euros para los tres partidos que iba a jugar aquí en Hamburgo el Shakhtar Donetsk, sin saberse el resultado del sorteo, sin saber si vendría el Oporto, el Barça, el Real Madrid, el que fuera. Vendieron todo a 80 euros y la mitad más o menos serán alemanes, porque también les gusta venir a ver
la Champions,
el fútbol,
claro,
en Hamburgo. Y la otra mitad más o menos, me decían que serían ucranianos, porque la mayoría de refugiados después de la guerra, que hay 1 millón aproximadamente que se vinieron a Alemania, están entre Berlín y Hamburgo.
Sí, aquí hay más de 80.000 ucranianos. Ostras. En la ciudad de Hamburgo, y como decía Oli, se va a llenar. Y el Shakhtar Donetsk ha tenido que hacer un viaje larguísimo para llegar hasta Hamburgo. Ayer me decían que estuvieron 11 horas viajando desde que salieron de Ucrania, donde disputan los partidos de Liga. Primero cogieron un autobús, después 3 horas parados en la frontera, después la espera en el aeropuerto, un vuelo y 3 horas más de autobús hasta llegar a Hamburgo.
Desde Polonia.
Desde Polonia, sí. Está cerrado
Ucrania
el espacio
no
aéreo. Y vuelan desde Polonia, donde la temporada pasada jugaban la Champions. Este año se han trasladado aquí a...
Y no pudieron aterrizar en Hamburgo por aquello que sabes que pasó
el secuestro.
Del turco y tal, con la niña y todo eso. Y entonces aterrizaron en Lübeck, que está a unos 100 kilómetros aproximadamente de Hamburgo.
Para ellos es una odisea llegar hasta aquí para disputar los partidos de Champions como locales. Y por cierto, el campo no está en buenas condiciones, ¿eh?
¡Oh,
¿no?
Qué mal está! Este.
No. Hemos estado cerca del césped, está
pues Xavi,
seco,
Xavi
irregular.
Madre mía, Xavi, vaya nochecita que estará pasando.
Me falta jugar al sol, que dé el sol y ya...
No, es que sol, como comprenderá Roberto, no da.
Está fatal, está seco, está irregular, está hecho un patatal, sí, de verdad.
Y ha dicho, ¿y Xavi ha hablado de esto, Xavi, o no le ha preguntado
porque
a nadie por eso?
La rueda
lo hemos
prensa,
visto luego.
Claro,
ha sido previa.
Previa a verlo después en el entrenamiento a puerta abierta. Sí.
Mañana... Ya. Según cómo vaya el partido, se lo vamos a preguntar qué le ha parecido el estado del terreno de juego. La verdad es que Xavi ha estado un buen rato esperando a que salieran los jugadores a entrenar. Y yo me he quedado con un detalle, que es que Lewandowski y Gundogan han sido los primeros en salir al entrenamiento y se han quedado ya unos minutos haciendo cumbre con el staff técnico, comentando aspectos.
Rajando.
Como si fuesen...
Lewandowski y Gundogan rajando,
y Gundogan...
seguro, ¿verdad, David?
No, sé si rajando, pero parecían dos ayudantes más de Xavi Hernández ahí en círculo, dialogando, y al cabo de 5 o 10 minutos han ido apareciendo el resto de futbolistas para empezar el entrenamiento.
Vale. ¿Y algo más del
sí.
partido? ¿Queréis decir algo
el,
más?
El Shakhtar viene muy fuerte. Después de cambiar de entrenador, ahora tiene a Marino Pusic, que es un tipo que sabe muchos idiomas, que nos entiende perfectamente cuando se le pregunta en español, y que ganó al Dinamo de Kiev el otro día, en campo del Dinamo de Kiev, a puerta cerrada, ganó 0-1, y jugó prácticamente con el equipo de gala, es decir, 10 de los 11 que jugaron en el Estadio Olímpico de Montjuic frente al Barça. Solamente faltan dos, uno por sanción, que es el lateral derecho Konoplia, el pelirrojo, el lateral derecho, y Bondarenko, que es un centrocampista bueno, y son las dos únicas ausencias, pero viene fuerte porque ha ganado al eterno rival Dinamo de Kiev a domicilio, 0-1 el otro día.
Y decir que Xavi ha cumplido hoy 2 años como entrenador del
justo
Barça.
Justo hoy hace 2 años
sí,
que la
hoy
nombraron.
Y el miércoles se cumplirán 2 años de su presentación.
Vale.
Pero hoy se cumplían 2 años de su fichaje y en sala de prensa me ha llamado la atención porque ha dicho que ahora están a mitad del camino del éxito total, que están a mitad del camino para recuperar a un Barça grande, sobre todo en Europa. Ha seguido con la autocrítica posanoeta y le ha preguntado a Oliveros si él firma mañana ganar jugando como frente a la Real Sociedad y ha dicho que no se conforma. Si queréis lo escuchamos.
No es el objetivo. Sin estar bien el otro día conseguimos 3 puntos que quizá no mereces, pero también el día del clásico, otros días creo que hemos merecido más por juego, por dominio, y no lo has conseguido. Bueno, así es el fútbol de caprichoso, ¿no? Nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego, en cuanto a balón, a posesión. El objetivo es jugar bien y ganar.
Bueno,
muy bien, Xavi. A mí me gusta escuchar a
Xavi. Pues a ver si es verdad que juegan bien, porque últimamente... Sí, pero sí, Manolo... Ha reconocido Xavi que ha jugado bien frente al Athletic Club de Bilbao, ha dicho, frente al Betis, frente al Sevilla, frente al Real Madrid, aunque solo sean 60 minutos... Pero es verdad que hay que mejorar mucho. Y lo que decía Elena, dice, estamos a mitad camino. La primera temporada la pasamos como pudimos. La segunda, bien. Ganamos un título al Real Madrid, la Supercopa de España, después ganamos la Liga y ahora tenemos que mejorar porque nuestra asignatura pendiente es la Champions.
Ojalá estemos a mitad de camino. Yo creo que queda más camino.
Elena, Oli, gracias. Mañana nos escuchamos en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Por favor. Perfecto. Hasta mañana.
Adiós.
Hasta
luego. Buenas noches. Buenas noches. El partido es a las 7:45. Empieza Tiempo de Juego a las 6:30 y a las 9 daremos el Atlético de Madrid-Celtic. Este es importantísimo. El Barça también, pero lo tiene más encarrilado, lógicamente, el Barça. Y el Atlético tiene que ganar. Antoñito Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien, concentrado. Concentrado porque el partido de mañana, como apostado. Bien comentáis... No, apostado no, concentrado. Apostado es otra cosa.
Hoy no conectas cámara antes del partido.
No, ¿sabes por qué? Porque me hablaron de que hay una conexión que iba a ser medio rápida. Entonces, por un tema de sostenimiento, ¿no? De natural.
Sostenimiento. ¿Eh? Sí. Por la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030.
Exacto. Yo, no sabes el aparataje que tengo que montar para montar lo que es el videograma y el videoclip, ¿no?
O sea, vale, un móvil. Pone un móvil.
El videograma. Infelizmente, el móvil esta noche está paralizado.
Vale.
Se ha caído.
¿Qué tal el Atlético de Madrid de cara a mañana?
Bien, muy bien y muy consciente de la dimensión del partido que tiene mañana, porque en caso de victoria yo creo que aclara de manera sensible el superar la fase de grupos. Si no, se la va a tener que jugar como otras ediciones a los últimos partidos y la experiencia le dice al Atlético de Madrid que eso no es bueno. De Paul está fuera por sanción. El Cholo ha probado esta mañana la primera variación sensible en mucho tiempo y sobre todo en la pareja de ataque porque habitualmente alinea a Morata y a Griezmann y hoy ha probado con Morata y Correa. Esto no significa que Griezmann no vaya a jugar, sino que Griezmann retrasa su posición hasta un puesto en la medular. Yo te voy a dar un posible equipo, lo que ha probado hoy, que seguramente se va a aproximar mucho al que ponga mañana. Oblak en la portería, línea de 5 para Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Riquelme, Coque, Barrios, Griezmann, Morata y Correa. Ese puede ser el 11. Le han preguntado al Cholo, bueno, en la rueda de prensa le han preguntado por la renovación y ha contestado de manera abundante
Celtic,
porque solo él no quiere hablar de nada que no sea...
A lo mejor estaba diciendo que se va al Celtic, ¿no?
No, yo te voy a contar que, como te vengo contando hace 15 días y también ampliado con el compi Pedro Morata, que todo está hablado, que hay una sintonía absoluta y que finalmente el Atlético de Madrid parece puede conseguir convencer al Cholo de firmar tres años, temporadas de que no quería en un principio.
Espera un segundo, porque está Isaac Avilés en las calles de Madrid. Creo que hay ya cientos de seguidores del Celtic en la capital a la espera de lo que llegue mañana. Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hay bastantes, yo te diría que...
No se habrán ido a Ferraz, ¿no?, a montar pollo. Porque...
No, estos han elegido otra zona, cerquita de la Puerta del Sol, las calles Espozimina, carreteras, Calle Carreta. De la Victoria... Ahí hay como unos 6, 7, 8 pubs que son los que a ellos les gustan y bueno, han estado aquí yo te diría que unos 600, 700, hasta hace muy bien poco, ¿eh? O sea, todavía siguen y lo que me alucina, Juanma, es que me cuesta ver un abrigo. O sea, veo mucha manga corta, incluso pantalón corto.
Son valientes esa gente.
Y vamos, para
regula
ver un abrigo,
la temperatura de otra forma, Morris. Sí, ellos no se mueven con parámetros.
Ahora mismo, para que la gente se haga una idea, en Madrid hay 5 grados, 5 o 6 grados, hace un poco
para ellos
de frío.
35.
Yo voy... Verano para ellos.
Para ellos agosto.
Sí, yo voy con abrigo,
ola de calor.
Y ellos están, vamos, encantados. Sí, no. Es verdad, te tengo que decir que he hablado con gente que trabaja por aquí y me dicen que nada que ver con el año pasado que vinieron al campo del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, porque se lió un poquito por estas calles. Me han dicho que nada que ver, que hoy está todo muy tranquilo, como podéis comprobar, estoy paseando por la calle y tiene que ver también que no para de pasar policía, ¿eh? O sea, es un coche cada tres minutos rondando por estas calles y les dicen que no se queden fuera, que pasen para adentro, que canten dentro todo lo que quieran, pero fuera poquito.
Claro. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas allí con ellos o...?
Pues mira, es que no te voy a mentir. He intentado entrar en un pub en cuanto he dicho, joder, que soy periodista, me han dicho que
no
salga.
No tienes suerte tú con la entrada a los pubs, ¿eh?
No, es que de hecho le he dicho a un compañero, digo, ¿puedes abrir un momento la puerta para que se escuche el ambiente? Mira, se lo voy a decir en directo otra vez.
Sí,
perdone, ¿podemos abrir un momento la puerta en directo
no,
para...?
No.
insiste, Morris.
El jefe de prensa, el garito, claro.
Canutazo.
Porque dentro se canta y mucho, pero nada, que no nos dejan. En cuanto saben que somos...
Dile que tenemos zona mixta algo dentro, que tenemos pase de zona mixta.
Te la abre.
Sí, pero es que no tiene cara de muy buenos amigos.
Ponle el pinganillo.
En estos sitios no se puede decir que eres periodista, Isaac. No. Tienes que entrar y poner el móvil.
No, pero es que después de hacerle 7 preguntas te dicen, pero claro, ¿quién eres? ¿Qué quieres saber todas estas cosas?
Bueno, Morris.
Dice que eres de Wisconsin. Dale.
Y Morris, pedir es imposible, ¿eh? Ya te digo que la barra está colapsada.
Te voy a decir una cosa, estás para equipo de investigación con Gloria Serra, ¿eh? Sí. O sea, sí. De verdad, sí, sí.
Ah, por cierto, un detalle que me decía Alberto Arau, dice, ya verás que mucha afición del Celtic es irlandesa, no escocesa, que el Celtic es un equipo escocés.
Cierto.
Y tengo que decir que igual he visto 5 o 6 banderas irlandesas, ¿eh? Gente que ha salido con su bandera de Irlanda aquí a animar al Celtic.
Muy bien. Morris, gracias, cuídate, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Para cerrar, Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Tienes una noticia relacionada con, una vez más, el Atlético de Madrid y Mateo Alemany. ¿Cuál es la noticia?
Sí, fuentes oficiales, además del Atlético de Madrid, nos han confirmado algo que, por supuesto, ya sabemos hace tiempo, en el sentido de que Miguel Ángel Gil siempre ha querido trabajar con Mateo Alemany. Yo te puedo decir, además, Juanma, que cuando el máximo accionista del Atlético de Madrid tenía una primera idea en su cabeza, que era no vender su paquete, pero apartarse del día a día del Atlético de Madrid, él tenía a Mateo Alemany en mente como para que fuese el CEO. Pero Miguel Ángel Gil ahora lo que tiene en su cabeza es, si no cambia de opinión, cuando inaugure la ciudad del fútbol del Atlético de Madrid, él ya probablemente se va a abrir a vender sus acciones y saldría totalmente del Atlético de Madrid, no heredarían ninguno de sus hijos ni nadie, ni colocaría a nadie al frente del Atlético. Pero entre tanto pasa eso, la noticia, Juanma, es que Miguel Ángel Gil quiere contar, aprovechando que Mateo Alemany ha salido del Barça, quiere contar en la estructura de gestión del Atlético de Madrid con Mateo Alemany. Para mí, la novedad, es una novedad importante, es que quiere contar con Mateo Alemany con Andrea Berta dentro del club, compartiendo funciones. Insisto que esto es información oficial que confirma o que nos confirma el Atlético de Madrid. ¿Qué funciones, Juanma? Pues Miguel Ángel quiere ceder parte de sus funciones de CEO, porque él ahora tiene otra serie de ocupaciones en la ECA, en la UEFA, está con el tema de la ciudad del fútbol del Atlético de Madrid, y quiere que una parte de esas funciones las ejerza Mateo Alemany, pero compartiendo con Andrea Berta. Claro, una cosa, Juanma, es sustituir Mateo Alemany a Berta, y otra es que Mateo Alemany trabaje con Andrea Berta, o sea, dos gallos en un gallinero. Tengo que decirte además que Andrea Berta y Mateo Alemany han cenado esta noche, probablemente porque en esta propuesta que le han hecho a Mateo Alemany él quiera saber o conocer también la opinión de Andrea Berta, si no, no tendría sentido esa cena, y ahora está por ver qué decisión toma el ex director de fútbol del Fútbol Club Barcelona, Mateo Alemany.
Perfecto, contado queda. Gracias, Pedro, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Mañana hablamos, Antoñito, suerte con el partido.
Vale, venga. No, iba a decir que, abundando lo que dice Pedro, que cuando contó Paquito hace un mes que Miguel Ángel Gil quería a Mateo Alemany, ya yo creo que dejó claro que iba a ser de manera amistosa, que no iba a venir a Mateo Alemany para que se montara un incendio y siempre, eso sí, por encima de la figura de Alemany, de la de Andrea Berta, pero claro, querrán que todo sea civilizado, que sea un tránsito que no moleste a nadie.
Muy bien.
Un abrazo.
Antoñito, antes de que te vayas, es que quiero decirte lo que me decía mi abuelo siempre. Y es que la vida se resume, Antonio, en dos palabras, en compartir y en disfrutar. Fuentespina, pues Fuentespina, que es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y también para disfrutar en familia y amigos. A ti te encanta disfrutar en familia y amigos.
Me parece que es el objetivo de cualquier ser humano, ¿no?
Y si tienes una copa de Fuentespina en la mano, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece que es lo máximo, ¿no?
Vale,
la máxima aspiración.
Recuerda este consejo, siempre con Fuentespina. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Señores, las
las conversaciones del VAR son una deliberación y por sentido común y de toda la vida, las deliberaciones son conversaciones privadas. Lo que es público son las decisiones. En la NBA escuchas al árbitro y las cámaras entran al vestuario. La discusión del partidazo demuestra que algunos están a años luz de lo mediáticamente moderno. Soy más madridista que Santiago Bernabéu, pero Puyol es de los pocos culés que me infunde un respeto absoluto como futbolista y como persona, entre otras cosas, porque durante su carrera se lo ganó a pulso. Ojalá os paraseis algún día a pensar por qué fuera de España a Vinicius jamás le pasa nada. En Champions no ha tenido ni medio lío, aquí el ambiente es irrespirable. Soy madridista hasta la médula y ferviente admirador de Carles Puyol, gran capitán y gran tipo. Vini, escucha a tu compañero, solo aprenderás cosas buenas. Y otro oyente decía, el problema de Vinicius lo debería arreglar su club, que precisamente no es el Escalerillas Fútbol Club. Y si ya se lo han dicho, pues entonces al banquillo, y si no, a la grada. Y escuchad a un oyente mandando este audio también sobre Vinicius.
Buenas noches, partidazo. Mira, estamos trabajando aquí. Y mira, si dejáis de hablar de Vinicius y hablamos de otra cosa, nos acercamos a la puerta cuando salga de trabajar.
Del Betis.
Y os vemos. Habla del Betis, habla de... Lo que sé, otra cosa, de fútbol.
Los árbitros son muy malos, lo que sea.
Bueno, son las 12 y 58. Atención, ahora llega Lobato. Vamos a elegir los 5 mejores momentos en un circuito, momentos estrictamente deportivos, de Fernando Alonso. Es decir, las 5 mejores maniobras de Fernando Alonso desde que ha llegado a la Fórmula 1, que ya son un porrón de años. Y como siempre han estado Lobato y Carlos Miquel viviéndolas y contándolas, pues las vamos a revivir. No se lo pierdan, ¿eh? Fans de Fernando Alonso. Ahora, Lobato y Carlos Miquel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
En Álava.
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Mano a Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano a Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Mano a Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hay que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ya está aquí Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Hola Carmichael, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
Toma. Muy bien, ¿cómo estáis después del subidón? ¿Notáis un poco de ese bajón de pulsaciones, como los cantantes que dan un concierto delante de 80.000 personas y luego al día siguiente están ahí un poco aplatanaos?
Sí, yo me he recuperado ya, yo me he recuperado. Ayer estaba tocadillo, ayer estaba tocado porque fue una pasada, fue una delicia, fue increíble.
¿Qué tal la audiencia, por cierto? ¿Bien?
Muy buena, creo. Alrededor de 696.000 espectadores de media, sin contar con Dazón, esto solamente en Movistar. Sí. O sea que calculo que estaríamos por el 1.400.000 o así. O sea que,
qué bueno.
Muy bien.
Qué
bueno, mucho más que el partido del Atleti, que estaba a la misma hora.
O sea, lo has mirado, ¿no?
Sí, sí, lo he mirado, el triple, sí, en Movistar el triple.
El partido del Athletic, del Villarreal Athletic Club de Bilbao.
Villarreal, ¿no? Athletic Club de Bilbao, exacto, sí, vale. Exactamente. Mm.
No, la Fórmula 1 tiene un tirón tremendo. Quedan dos carreras, recordemos. Queda Las Vegas dentro de dos semanas y Abu Dhabi, que es dentro de tres o dentro de cuatro.
Tres.
Son seguidas, ¿no? Seguidas. Sí.
Yo voy a Las Vegas, ya te venía avisando, pero ya te lo confirmo de nuevo.
Vale. El soufflé de hoy estaba bastante claro. Como todo el mundo.
No, está claro. ¿Qué va a estar claro, Juanma?
Bueno, nos has metido en un lío, Juanma.
Tú no sabes la que nos has liado.
¿Ah, sí?
O sea, nos pides que elijamos las cinco mejores maniobras, los cinco mejores momentos de Fernando Alonso después de lo de ayer.
Sí.
A Carlos Miquel y a mí. Nos hemos tirado una hora.
Sí, sí, sí.
Sacado bueno, su lista. Yo
pero
la mía.
Mola mucho, mola mucho.
No, mola.
Crea un debate y además es que esto es pura... O sea, esto
es objetivo, es muy subjetivo, evidentemente. Claro,
hemos quitado salidas, porque salidas hay muchas.
Sí.
Entonces,
sí,
muy
sí.
buenas. Entonces hemos quitado las salidas 2013, y luego los...
Italia 2011, claro. Estados Unidos 2004, hay salidas ahí un montón.
Sí, sí. A ver, pues vamos a empezar. Es un top 5 de momentos elegidos por Carmichael y por Lobato. Vamos a hacerlo sonoro y ellos van a explicar qué momento es y por qué. Del 5 al 1, los mejores momentos de Fernando Alonso en un circuito. Este es el 5.
Qué bonito ver otra vez a Hamilton luchar con Fernando por posición real. Casi emparejado, lo va a tener Hamilton fácil, rueda a rueda. Aguanta Fernando por dentro, aguanta por dentro, sigue manteniendo atrás a Lewis Hamilton. Aguanta Fernando, increíble cómo está defendiendo. Ay, 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 hacer lo imposible. Aguanta en la primera frenada, que es el punto crítico. Aguanta Fernando, Hamilton se desespera. Oportunidad para Lewis Hamilton.
Ahora sí, que
ahora sí va a salir más rápido, ahora sí
y
lo tiene.
Además,
y tiene de resto, se fue.
¿Este? ¿Qué momento es este?
Esto es Hungría 2021, hace dos añitos. Es una defensa un poco surrealista porque Fernando estaba lejos del podio, venía Lewis Hamilton que iba a ganar la carrera. ¿Cuál era la pequeña diferencia? Que hace una defensa numantina Fernando de 10 vueltas a un tío que va con un Mercedes que era un cohete. ¿Y por qué lo hace? Porque su compañero Esteban Ocon lidera la carrera, con lo cual tiene que retrasar a Hamilton como sea, porque si no lo retrasa, llega y la adelanta. De hecho, en línea de meta, al final, Hamilton entró a 2 segundos de Esteban Ocon. Es decir, que la victoria de Alpine y de Ocon fue fruto de la defensa de 10 vueltas de Fernando, que no sabemos todavía cómo pudo hacerlo, cómo pudo parar a un 7 veces campeón del mundo con un coche infinitamente más rápido que el suyo.
2 segundos más lento por vuelta era el Alpine cuando llega el Mercedes. 2 segundos, es una burrada. Y cuando le preguntaron a Fernando al acabar la carrera, oye, ¿por qué ha sido? Y dice, no, es que no sabía dar la última curva bien, Hamilton. Es decir, dice, no, yo la daba bien y él nunca la daba bien y entonces pues yo conseguía cubrirme. Era parecido a lo de este fin de semana en el sentido de que hacía perfectos los puntos anteriores a las dos grandes rectas, o en este caso en Hungaroring solo hay una recta, los hacía perfectos y por eso se podía defender de una manera magistral.
Número 4, venga.
Está sufriendo mucho, mucho Massa. Se han tocado, Fernando primero. ¡Wow, Magic!
¡Madre mía!
Espera. ¡Qué momento histórico hemos vivido! 5 vueltas todavía para el final.
¿Este? Ese es Massa.
Ya veo que era contra Massa, pero ¿dónde es esto?
Sí, esto es en Nürburgring, Gran Premio de Europa del 2005.
Sí.
Estaba luchando por el Mundial con Lewis Hamilton, que fue el famoso Gran Premio en el que llovió, Hamilton se fue en una curva.
Y le sacan con una grúa. Sacó,
bueno, sí. En fin, una movida. Total, que empezaron en lluvia, bueno, empezaron con neumáticos de seco, llovió, pasaron a neumáticos de lluvia, se secó la pista, neumáticos de seco, y en la recta final volvió a llover. Lideraba la carrera Felipe Massa, pusieron neumáticos de lluvia los dos y Fernando desde atrás empezó a recortarle. Cuando quedaban 5 vueltas empezó el duelo cuerpo a cuerpo, se tocaron tres veces y Fernando pasó, de hecho pasó y acabó con un deflector del McLaren roto y así todo le dejó atrás, se marchó y cruzó la línea de meta con 8 segundos de ventaja.
Y casi se pegan en
movida,
sí, casi se pegan en el antepodio. Se le llamó Massa a Fernando, le llamó gilipollas, porque porque decía que ganas
y haces esto.
Exactamente, ganas y haces esto, pero que tú eres un gilipollas, le decía.
Por
y
cierto,
Fernando le decía, qué malo eres que en 3 vueltas estabas quinto.
Joder, y además Fernando se giraba la cámara, y apretaba los puños.
Oye, Checo bien ayer, ¿eh? O sea, quiero decir que después de la carrera, que es un tío que tiene buen perder, digamos, que bromea con a un Fernando y tal, a mí me cae muy bien Checo Pérez. Después de lo que,
es buen tío
que
y sí, es buen piloto, pese a lo que se pueda decir, y es un gran carrerista. Esto que vimos ayer, si lo hace otro piloto... no acaban la carrera alguno de los dos o ninguno de los dos.
Ostras.
Pero se respetaron al límite, fueron muy nobles, estuvieron muy muy cerca de rozarse, pero no se tocaron, fueron nobles, no hicieron jugadas feas, no hubo jugadas sucias y fue una batalla épica, la verdad es que fue épica.
No, y el abrazo, fue muy bonito, el abrazo entre los dos y lo que dijo también Fernando de ese encuentro entre los dos, que le dijo, oye, ¿qué os habéis comentado? Y dice, no, le he dicho a Checo que no me pegue estos apretones, que ya no tengo 20 años. Entonces, bueno, la verdad es que el buen rollo también es bonito en el deporte, que todo lo contrario de lo que pasó en aquel pique de 2007 con Felipe Massa.
Vamos con el número 3.
Fernando de nuevo pegadísimo al Kaiser, encuentra el hueco, va a ser difícil, le puedo cerrar. ¿Cómo se ha metido Fernando? ¿Cómo se ha metido Fernando? Impresionante.
Mira, quita las telarañas.
Sí. Esto me suena a Telecinco, esto, ¿eh?
Sí, eso es Telecinco.
Telecinco es. Ostras.
Es Japón 2005, uno de los mejores adelantamientos de la historia de la Fórmula 1. Hay que decir que Fernando ya tenía el título. Yo creo que si no llega a tener el título en el bolsillo, no lo hace, porque adelantó por fuera a Michael Schumacher en una curva muy complicada, que es la 130R de Suzuka. Por fuera, a 320 kilómetros por hora, un exterior a un 7 veces campeón del mundo. Era un poco como un gesto, ¿no? Era una metáfora de lo que estaba ocurriendo. O sea, un chavalito de 20 y pocos años, que ya era campeón del mundo, que había acabado con el dominio de Michael Schumacher, le metía una humillada por fuera en esa curva, sin ningún respeto.
Además, en ese entonces no era una curva a fondo fácil como ahora, era una curva había que hacer, había que levantar. Y también es verdad que Fernando, también lo ha dicho otras veces, con Schumacher podía intentar eso, con otros pilotos hubiera acabado seguramente volando por el circuito. Aquel día hizo podio en una grandísima remontada y fue, hemos discutido, ha sido uno de los candidatos a ser la maniobra de la vida de Fernando Alonso, porque es una auténtica barbaridad.
Vale.
Sí, número si dos. Estado luchando por el título, sí la pondría como la mejor. El problema es que ahí iba con red. El único peligro era que los dos acabaran en la grada, ¿no? Pero bueno, si estuviera todo en juego en ese envite, a lo mejor sí la subo un poco más.
Está bien. Este es el número dos, segundo mejor momento de Alonso.
Cuidado con Michael, que lo intenta de nuevo. Fernando. Lo está intentando de forma desesperada Michael. De nuevo Michael, que vuelve a pegarse. Esta carrera va a pasar a los anales de la historia del automovilismo. Está pegado, Michael está pegado. Victoria para Fernando.
Imola.
Me acuerdo.
Esta es mi uno. Tengo que decirte, gran discusión entre Antonio y yo, porque esta para mí es la que tendría que ser la primera. Esa defensa de Schumacher en San Marino, mítica, en la casa de Ferrari.
Pero, a ver, cuidado. Carlos, ya sabes mi opinión. Primero, era Imola. En Imola es muy difícil adelantar, por no decir imposible. Vale que el motor de Fernando no iba muy allá, pero
da igual. Tocado.
Cuando acabó la carrera, Fernando, nosotros habíamos sufrido como perros. Toda España había sufrido la de Dios, las 13 vueltas ahí con Michael persiguiéndole. Le entrevisto en el corralito y le digo, bueno, vaya sufrimiento, Fernando, qué horror. Y dice, no, ¿por qué? Si yo sabía que no me iba a pasar. Dice, en otro circuito sí, aquí no. Y además la prueba evidente es que al año siguiente, en 2006, vivimos en Imola lo mismo al revés. Es decir, Michael delante, Fernando detrás, muchas vueltas y Fernando no pudo pasar. Si es en otro circuito, te lo compro.
Pero no estaba tocado el motor del Ferrari al año siguiente, estaba perfectamente. Es que perdía 30 caballos Fernando Alonso en lo de Imola.
Sí, pero en Imola era muy difícil. Era muy difícil adelante.
Bueno, hemos llegado, señoras y señores, al número uno. Este es para Antonio Lobato y para Carlos Miquel, después de horas de deliberación, la mejor maniobra de Fernando Alonso.
Muy cerca. Está cerquísima. Vamos muy a ver cerca. Cómo ataca Fernando. Se prepara.
¡Lo ha pasado!
¡Vamos! ¡Fernando por fuera! ¡Madre mía!
¡Le ha hecho un por fuera increíble! ¡Toma ya! ¡Lo ha adelantado en la última vuelta!
Lo que ha hecho cerca, este pedazo de bestia. Cerca, Checo. ¡Madre mía! Fernando,
vamos a ver qué pasa en esa entrada a meta, pero en la zona viral no le puede adelantar.
Vamos a ver, últimos metros. Checo tiene una oportunidad de res abierto. La bandera de cuadros espera.
Vamos a ver,
el podio también.
Meta de Fernando Alonso. Cuidado.
Vamos con ver fotofines. Alonso tercero.
Tercero Alonso. Tercero Fernando. ¡Qué bonito!
¡Qué grande!
¡Y qué genio es este tío!
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Tu podio más bonito, creo yo, del año, porque es el podio logrado con el coche más flojo de la temporada. Impresionante lo de Fernando Alonso.
Es el mix de Dazón, Movistar, COPE, con la narración de Lobato y de Carl Michael. O sea que realmente lo de ayer lo consideráis el mejor momento, la mejor maniobra de Fernando en un circuito.
Es que lo tenemos en caliente y quizás sea lo más próximo, pero es una pasada, ¿eh? O sea, vale que no es luchar por una victoria.
Pero reúne todo.
Es luchar por un podio, ¿no? Pero es tener detrás un coche que lo tiene todo a favor. Tiene la ventaja del DRS en dos zonas. Un circuito donde sí se puede adelantar. Está 24 vueltas, bueno, 22 aguantando el tipo. Muerde el polvo porque le pasa a Checo a falta de una vuelta y algo. Y entonces, de estar en modo defensa, se convierte en modo ataque y le estudia, utiliza su última oportunidad, que es la frenada de la 4 con el DRS, le pasa y todavía tiene que apretar los dientes porque sabe que en la última curva, en toda la subida hacia la recta de meta, va a tener Checo otra oportunidad de DRS. Hace unas trazadas diferentes para que no le pueda seguir el rebufo, se mueven en la recta, se ponen en paralelo y entran a 53 milésimas el uno del otro.
4 metros y 45 centímetros de diferencia.
Si hubiera habido 40 metros más, hubiera perdido la tercera.
No, y hay un dato que es impresionante. En el momento en el que entran en meta, Checo va 26 kilómetros por hora más deprisa.
Porque tiene el DRS abierto.
Porque tiene el DRS abierto.
Claro.
Entre eso y que hay una diferencia de velocidad, y sobre todo en el adelantamiento, lo más bonito es el amago hacia... Le hace un amago hacia la izquierda y se tira por la derecha. Que también es otro arte alonsista,
sí,
bastante
clásico. Ya lo vimos
clásico
este año en Bahrein, que hemos discutido también sobre ese adelantamiento, sí, a Hamilton en Bahrein este año.
El adelantamiento a Hamilton en Bahrein, maestra. La obra maestra de Zandvoort, de Holanda, cuando se mete por el interior, que todos van por fuera. Es un piloto que te devuelve el precio de la entrada.
Y además, Lobato, sí, perdona.
Juanma, es que además este podio tiene mucho valor, más allá de... Es el octavo, pero tiene mucho valor porque sube la moral de la tropa.
Claro.
De la tropa que estamos en la distancia y de la tropa que está muy cerca de Fernando, que es Aston Martin, que lo han pasado mal, han trabajado mucho y se lo tenía que ofrecer. Tenía que dejarse el alma, la piel, para darles este podio.
Es que casi estaba amortizado el año. Casi estaba amortizado el año ya. Casi estábamos despidiéndonos ya. Y fíjate, nos ha llegado esta alegría de repente y ahora pues por lo menos tenemos esperanzas para lo que pueda ocurrir en Las Vegas y en Abu Dhabi, que creo que es distinto el panorama. Hablamos el próximo lunes. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Venga,
gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte. Chao.
Compañeros, gracias por haber respetado en silencio la sección de Lobato.
No quería interrumpir porque, bueno, no estoy de acuerdo con los cinco momentos. Pero... ¿Quién sabrá más, ellos o yo?
Al fin y al cabo se trata de agrandar la leyenda, con lo cual está bien.
Sí, sí. Y como la lié en Las Vegas, hacemos un top 5 la semana que viene y quitamos cualquiera de estos y metemos...
¿A qué hora nos pilla el de Las Vegas? ¿A las 7? 7 de la mañana, porque es a las 10 de la noche de allí, para que sea totalmente nocturno y se vea muy bien el strip de Las Vegas.
Perdona, 7 de la mañana del domingo.
Del domingo, porque del domingo. Es una carrera en la noche del sábado.
Vale.
Van a romper una tradición de la Fórmula 1 para que el show sea más llamativo y más importante. Así que,
¿Vas a ir?
Sí, allí estaré.
No te pierdas a U2 en la esfera.
Me han dicho que vaya a la esfera, sí.
Es increíble.
Sí. Audos en la esfera está ahora mismo.
Es el mejor escenario del mundo en este momento. Está Lobato, que está hablando Lobato.
¿Mejor que el Bernabéu? Está
hablando Lobato.
Durante el Gran Premio no toca U2, ¿eh?
Durante el Gran Premio no, claro.
No. Justo en el fin de semana,
vale,
en la esfera,
hombre,
no toca U2.
Vale,
ya, pero quedaros unos días porque hay entradas para todos los conciertos, no os preocupéis por eso.
Eso es. Compañeros, gracias a todos. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Joseba y el kilómetro.
Ya está Chema. Pues nos quedamos como si fuera una luna de miel, aquí solitos los dos. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba, qué romántico, ¿eh?
¿Verdad?
Qué romántico, ¿eh?
Si estuviera...
Qué bonito es el amor y el deporte y poder hablar de deporte, de correr.
Si estuviéramos los dos en el mismo habitáculo, sería más bonito todavía. Más cercano y más bonito, más íntimo todo esto. ¿Qué tal estás, Chemita? ¿Todo bien?
Muy bien, ya intentando, bueno, terminando, dando por fin y quitado esta semanita esa pielonefritis aguda que tuve, que me está dando la...
Por saco,
la,
sí.
La tralla me está dando y bueno, lo que pasa es que no puedo pasarme demasiado, te lo digo con cautela, y en estos casos, cuando tienes un proceso de infección, lo que no puedes hacer es someterle al cuerpo a más cargas. ¿Por qué? Porque si está tu cuerpo luchando contra la infección y encima le sometes a una carga de intensidad en el entrenamiento, hace que vayas al hoyo. Así que, de momento, estas dos semanas quiero estar en la superficie de la tierra y no quiero estar en el hoyo. Así que, claro, global, me lo estoy tomando con calma y siguiendo lo que me dicen los médicos, pero bueno, ya estoy corriendo. Simplemente la única cautela que tengo que tener es que no puedo pasar de 135 pulsaciones, que me dan ya para correr a 4:10, Joseba.
Ah, bueno, 4:10, 135 pulsaciones, ¿eh? Joder,
sí,
si
sí,
me pongo
sí,
yo a 4:10, que... vamos, saco 60 pulsaciones más como mínimo, vamos. Vamos, yo creo.
Ahí, me lo tomaré con calma, ¿eh? Al final tengo ganas de
Tienes una cita en 15 días, ¿no? En Melilla.
Sí, sí, por eso. O sea, tengo que ir porque el año pasado es que estoy gafado un poco. El año pasado se me rompió el tendón justamente, no pude correr y este año hay 3 carreras que hay 5, 10 y media maratón, con lo cual en alguna de ellas espero estar. O sea, seguro voy a ir porque voy a sacar el billete esta semana, así que ir a Melilla voy seguro. Claro, ir a Melilla es una pura maravilla.
¿No? Mira qué bonito.
Era Sevilla, pero bueno.
Bueno, y Melilla. Oye, está bien, está bien. Queda muy bien. Primer fin de semana de noviembre, eso supone que hemos tenido el maratón de Nueva York. Todos los primeros domingos de noviembre de toda la historia, desde que empezaron a hacerlo, se disputa el maratón de Nueva York. Ganó Tamirat Tola, 2:04:58, que es el récord de la prueba. Y en categoría femenina ganó Helen Obiri, 2:27:23. Pero este no es uno de los maratones que está marcado para hacer tiempo, Chema.
Además, en mujeres fue táctica, con lo cual estuvieron hasta el kilómetro 35. Había muchas mujeres con posibilidades de ganar y esto fue un gran sprint. Y la marca 2:27 es una marca más o menos discreta. Bueno, discreta, ya quisiéramos hacerla los humildes mortales. Y en hombres sí que batieron el récord, otra vez con las zapatillas, Joseba. Llevaba las zapatillas de...
Las tapas de 500,
las de 500
pavos,
euros.
Sí.
Parece que funcionan, ¿eh? Porque obviamente estamos viendo alguno nos preguntaba, oye, que merece la pena gastarse dinero. Yo te digo la verdad, yo me compraba un par de ellas si pudiera, ¿eh? Claro. O sea, que lo que pasa es que no hay. El precio que están por ahí en eBay, que me parece que estaban a 2.800, 3.000 euros, desde luego tienen que subir porque vamos, si consiguen batir récords y ganar maratones y las mayores, o sea, una auténtica maravilla. Pues ya sí. Pueden poner el dinero que pongan.
Sí, sí. Y hay pues una prueba como la de Nueva York, en la que participan 50.000 personas, pues te da la pie a todo, a que sucedan un montón de cosas, pero seguramente, y si la gente hurga un poco en las redes sociales, verá cómo llegó Adam Kescott, que es 6 veces campeón de Europa de los 800, que tenía como primera maratón la de Nueva York, y yo no sé si va a volver a correr alguna más, ¿eh?
O sea, sufrí un poquito, ¿eh?
Sufrí un poquito. A falta de unos 300 metros...
Sí, nada.
Se queda clavado en el suelo, pero tumbado, ¿eh?
Y fíjate que debe ser un hombre acostumbrado a pillar pájaras. Muchas veces hablamos de qué pasa cuando se te acumula el ácido láctico.
Sí.
En este caso, se encontró con el muro. Muchas veces crees que hasta el... Dices, llego al 40 y no pasa nada, ya no me ha venido el muro. Pues mira, te puede llegar hasta en el 41, casi en el 42 y puede aparecer. El cuerpo se queda bajo mínimos y puede llegar incluso a colapso. Eso que te impide cruzar la línea de meta. Además, lo decías antes, Nueva York es una maratón diferente. No es una maratón cómoda. El asfalto, algo que he notado cuando he corrido allí es que el asfalto es diferente. Yo creo que está preparado para los terremotos, es un asfalto como muy agresivo y muscularmente te deja muy, muy tocado. Y luego no es una carrera plana, es una carrera con constantes sub y bajas. El puente Queensboro, que tienes que hacerlo en el kilómetro 25, estamos hablando de una cuesta de 2 kilómetros, luego hay que bajar, luego subir toda la primera ahí cuando entras en Manhattan. O sea, es una carrera dura. Y suele ser complicado hacer marca, o sea que la marca que han hecho 2:04, desde luego, es una marca increíble y lo que sí está claro que es una fiesta. Esas 50.000 personas, Joseba, te puedo asegurar que el que va siempre tiene ganas de repetir y es una oportunidad para ir a Nueva York, conocer la ciudad y la maratón, y yo creo que es de los sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida.
Seguro, seguro que sí. Y el segundo fin de semana de noviembre siempre se disputa la Beovia, que es nuestra fiesta particular y que de la que hablaremos el próximo lunes, a ver qué tal se da. 30.000 personas, ¿no? El domingo que viene.
Sí, sí, 30.000. O sea, y como siempre, una carrera que puede pasar absolutamente todo. Granizar, altas temperaturas.
O viento del sur, sí, sí, sí. No, no hay término medio en la Beovia.
No hay. O sea, es una carrera, por así decirlo, que eso yo creo forma parte también de la leyenda, ¿no? Que tiene esta carrera tan especial, que tiene alma propia, que tiene un corazoncito, que al final que también corre, quiere repetir. Es una buena oportunidad para ir a Donosti, disfrutar de la comida, el fin de semana, de la playa. Si no llueve, claro. Y si llueve, pues terminas y te bañas como hemos hecho todos los años. Pero nos ha caído de todo, ¿eh? Granizo, sí. Una carrera complicada. No es media maratón, una carrera también especial, porque son 20 kilómetros. Y eso, esas 30.000 personas que corren la hacen... la llegada en el bulevar brutal, que bien merece esos 19 kilómetros de sufrimiento para ese último kilómetro ahí en el bulevar, que es una auténtica maravilla. La semana que viene, o sea, que es el segundo fin de semana de noviembre.
Pues sí, pues hablaremos de ello el próximo lunes. En la India se ha disputado el Mundial de 50 kilómetros, vaya éxito, ¿no? Porque ha sido una barbaridad.
Pero algo histórico, han ganado los 3 españoles, han copado las 3 medallas. Bueno, tenemos a Xavi Lachar, que es la primera vez que corre con España y ha debutado siendo campeón del mundo, 2:48. Y luego tenemos, como el chiste, Alex Jiménez, que es el policía, y Jesús Olmo, que es el frutero. O sea, gente que sigue trabajando a tiempo parcial y para poder seguir haciendo lo que le gusta, que es correr. Pero tenemos el debutante, el policía y el frutero, que han conseguido, pues eso, llevarse el oro, plata y bronce de esta carrera de 50 kilómetros, que es una prueba diferente o desconocida para el gran público, pero bueno, últimamente pues contamos con atletas que son capaces de conseguir este triplete, que no está nada mal, 2:48 creo que sale más o menos a 2:22, una cosa así, pasar el paso de la maratón. Pero otros 8 kilómetros más, ¿eh?
Pues fíjate. Y por último, en los 10K de Alcobendas ganaron Fernando Carro y Marta García. Fernando Carro, 27:46. Me imagino que es una...
No, 27 no, yo creo 28, ¿no? 27 era el tiempo que tenía, puede ser.
Ah, pues no.
28-23 puede ser el tiempo que, vale, que tenía.
Vale. Es que me extrañaba Viñarás... el tiempo y digo, ¿qué es cuesta abajo todo esto? ¿O qué?
No, sí, es una carrera que tiene 99 metros de diferencia entre la salida y la llegada. Y ganaron en chicos que no pudo hacer la marca Carro y creo que hizo 28-23 y Clara Viñarás que hizo 34-07.
Vale, voy a mirarlo, voy a confirmarlo y mientras tanto vamos a hablar del tema del día, Chema, que es a ver si aclaramos esto de una vez por todas, porque las preguntas de los oyentes, la mayoría, son sobre este tema. ¿Cuándo hay que estirar? ¿Hay que estirar antes de correr? ¿Hay que estirar después de correr?
Bueno,
¿cómo hay que estirar? ¿Qué hay que estirar? O sea que, por favor, vamos a poner...
un poco de luz, ¿no?
Que pongan, por favor, la atención los oyentes para saber si hay que estirar antes, después y cómo. A ver.
Y que le den al rec para que lo tengan, si no, y si no mañana en el podcast. Primero, ¿hay que estirar? Sí, porque estirar nos proporciona beneficios. Nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad, reducimos tensiones musculares, ayuda a relajar nuestra musculatura, evitamos lesiones, ayuda a mitigar dolencias que podemos tener de estrés, de dolor de cabeza, también nos ayuda con la circulación y oxigenando el músculo, por lo tanto nos ayuda a recuperar. Así que el estiramiento es bueno, sí. ¿Hay que estirar? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues bueno, fíjate además con estos fríos, que no se le ocurra a nadie volverse loco poniéndose a estirar antes de salir a correr con estos días de frío. No tiene sentido. Lo ideal es siempre estirar pues después de un pequeño calentamiento previo a una actividad intensa o cuando terminamos nuestra práctica deportiva, estirar para devolver a nuestra musculatura a la situación inicial antes de haber hecho ejercicio. Con lo cual, estiramos y idealmente previamente a un esfuerzo intenso o al terminar nuestra práctica deportiva. Ahora bien, ¿cuántos tipos de estiramientos hay, Joseba? Yo si te digo estiramiento estático, vendría a ser un estiramiento normal, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, estiramos...
Sí, te sientas y agarras la punta del pie y tiras para adelante o lo que sea, ¿no?
Vale, eso sería un estiramiento estático.
Vale.
Luego, cada vez que hacemos un estiramiento, tiene que estar entre 10-30 segundos al menos, de una manera constante, manteniendo ese estiramiento, esa elongación del músculo, intentando forzarlo justito, pero sin forzar en exceso. Bueno, pues tenemos varios tipos. Uno, que es el activo, que nosotros estamos estirando. Por ejemplo, si estamos estirando el gemelo, ¿cómo sería un estiramiento activo? Dentro de los estáticos, ¿eh? Pues sería contrayendo el músculo antagonista. Es decir, que si nosotros estamos estirando el gemelo, la parte de atrás de la pantorrilla, la parte de delante, que es el músculo tibial anterior, estaría contraído de forma isométrica mientras estamos estirando el gemelo. No sé si me he explicado.
¿Cómo sería el gesto que hay que hacer?
O sea, estiras tu gemelo normalmente, pero sí, mientras lo estás estirando subido a una imagínate, pues eso.
Una tablilla un poco, o un escalón.
Un bordillo. Pisamos un bordillo y estamos estirando el gemelo.
Sí.
Pues si a la vez que estamos estirando el gemelo, estamos contrayendo la parte de delante, donde está la tibia, sí, que hay un músculo ahí que es el tibial anterior, pues estaríamos haciendo un estiramiento activo. ¿Un estiramiento pasivo? Pues, por ejemplo, sería que estamos estirando y alguien nos está ayudando. Imagínate que estás sentado y alguien te empuja la espalda para forzar un poquito. Eso sería un estiramiento pasivo. Vale. Y luego están los estiramientos isométricos, cuando existe contracción. Lo que te estaba diciendo antes, que mientras tú estás elongando, pues el músculo que hace es que se está estirando el músculo contrario.
Vale, vale. O sea, hacer el efecto contrario entre el uno y el otro.
Más o menos. Luego tendríamos los estiramientos dinámicos. Estiramientos dinámicos, es decir, por ejemplo, estamos sentados y queremos tocar con las manos la punta del pie. Llegando a esa posición límite sin forzar en exceso, repetiríamos ese movimiento sin llegar a forzar mucho un número determinado de veces. Eso sería, por ejemplo, un estiramiento dinámico. Un estiramiento balístico. El estiramiento balístico ya engloba un poquito más porque implica movilidad articular y implica rebotes. Con lo cual, por ejemplo, está como si estuviéramos pegando una patada y la echamos hacia atrás. Eso sería un estiramiento balístico.
Vale.
De tal manera que hay un movimiento con rebote y balanceo. Así que, un poco recapitulando, tendríamos un estiramiento estático, cuando estamos nosotros estirando, de forma activa, De forma pasiva, que alguien nos ayuda. De forma activa, estamos contrayendo el antagonista. Luego, de forma isométrica, que los músculos implicados ejercen resistencia con una contracción. Esto es más complicado, esto casi no para radio, sino para enseñarlo.
Pero bueno, está bien saber lo que hay diferentes tipos de estiramientos.
Sí, y luego, lo que te decía, el estiramiento dinámico, hay movimientos sin llegar a forzar. O sea, sería como si estuviéramos llegando al estático, el estiramiento, sin forzar mucho más. Y luego el balístico, que sería, implicaría más movimiento con rebote y balanceo. ¿Qué pasa esto? Al tener más musculatura implicada, no es recomendable para todo el mundo. Y por último, el estiramiento PNF, que combina un estiramiento estático con isométrico. Es decir, por ejemplo, tú estás sentado. Cuando vemos lo que hacen los futbolistas cuando tienen calambres en el césped, que hay uno que viene a tirarle de la punta hacia adentro.
Hacia adentro, sí.
Bueno, pues ese sería un estiramiento, sería la primera parte, sería un estiramiento estático. ¿Qué pasa en un momento determinado si empuja de la punta hacia, contrae la punta? Entonces, como si estuviera haciendo fuerza sobre la mano que le está ayudando a estirar. Aguantaría ahí 2 o 3 segundos de contracción y luego se volvería a relajar, de tal manera que la siguiente vez que vuelve a estirar con la ayuda, todavía el estiramiento se hace mucho más fuerte. Y esto se repetiría. Este al final es un estiramiento que se llama PNF, y sería otra forma de estirar. Con lo cual, fíjate si es complejo el mundo del estiramiento, que da para bastante, que a veces nos preguntan qué tipo de estiramientos hay, que afortunadamente dar las gracias a toda la gente nos manda temas, que muchos temas para que hablemos aquí en el kilómetro y con muchas preguntas. Yo espero que haya quedado más o menos claro, pero que es difícil. Pero bueno,
pero sobre todo que hay que estirar antes y sobre todo después.
Sí, sobre todo eso. Y después, y antes de un velocista necesita, antes de ponerse a correr 100 metros, estar caliente y habiendo estirado para que tenga la musculatura perfecta. Pero como norma, después de estirar para devolver otra vez a la musculatura su situación inicial.
Vale. Muy bien, pues terminamos con las preguntas. Chema, ¿qué te parecen los planes de entrenamiento que ofrecen Garmin o Polar?
Bueno, cualquier tipo de ayuda para ayudarnos a tener una pequeña receta me parece válida. Lógicamente siempre es mucho más preferible tener un entrenador que vaya supervisando todas las pautas que nos va marcando cualquier entrenamiento, porque al final el proceso de entrenamiento es un proceso vivo que va cambiando y depende un poco de nuestro estado de forma. Así que está bien para seguir como guía, pero siempre mejor supervisado por un entrenador.
¿La mejor forma de pasar en 2 meses de correr 7 kilómetros a 14?
Hay que ir con paciencia, no se puede pasar una semana de 7 a 14, sino que tenemos que dar un poquito de tiempo para que la gente se haga una idea. De un año a otro, el incremento de volumen tiene que ser en torno a un 10%, de un año a otro, con lo cual, pues sentido común, como son 2 meses, sí que tendríamos tiempo para una vez a la semana ir haciendo una tirada un poquito más larga, es decir, podemos alternar 7, 5 y uno de los días 9, 10, y poco a poco iremos aumentando esa cifra de rodaje un poquito más largo y en dos meses... Yo creo que sí que se puede llegar a conseguir esos 14, no tiene mucho problema.
Salgo a correr 10 kilómetros siempre, ¿cuál sería la frecuencia semanal ideal?
Bueno, ya hemos dicho muchas veces que no hay que correr siempre lo mismo. Si tú haces siempre 10 kilómetros, los haces al mismo ritmo, al final te conviertes en un corredor que no tiene ningún tipo de estímulo para mejorar tu estado de forma. Con lo cual, yo sería más partidario de variar la distancia, variar las intensidades, de tal manera que provoquemos estímulos diferentes a nuestro organismo para provocar mejores. Así que no correría siempre 10, iría alternando teniendo un plan más o menos semanal. A lo mejor haría un día más largo, otro día metería series, otro día metería otra cosa. Con lo cual, ese sería un poco lo que las pautas a seguir.
Y por último, ¿cómo motivar a nuestros hijos a que se animen a correr?
Bueno, eso es fácil, que nos vean a nosotros correr, y si nos ven a nosotros correr, esa va a ser la mejor motivación, intentándole pues tener que tengan un entorno pues eso, lo más deportivo posible. Pero al final, por mucho que queramos nosotros hacer que nuestros hijos hagan deporte o que corran, tiene que depender de ellos. Así que nosotros facilitamos, yo creo, y que vean que al final correr te hace sentir bien, o que te vean hacerlo, y si te ven seguramente pues traten de copiarlo o emularlo o probar simplemente para ver si les gusta. Pero no hay que olvidar que correr no es una modalidad deportiva que sea como muy divertida. Al final correr cuesta un poquito, requiere esfuerzo, y eso se va aprendiendo poco a poco los años. Así que sobre todo no forzar, porque siempre hay tiempo, y que vean, simplemente que prediquen con el ejemplo.
Muy bien.
Los padres.
Pues nada, y nosotros también. Chemita, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Buenas noches. Juanma, que nos vamos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, programa intenso. Mañana tenemos tarde apasionante de fútbol.
Desde las 6:30, tiempo de juego con el Shakhtar Donetsk Fútbol Club Barcelona. Y a partir de las 9 tendremos el Atlético de Madrid Celtic. Nosotros les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Disfruten de la radio. Que nunca nos falte la radio. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.